Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿estás ahí? ¿Tú estás ahí?
Yo sí estoy aquí, Andrés. Ahora parece que nos escuchamos.
Sí,
vaya,
sí, nos vamos oyendo. Oye, programa número 417 de Señales de Humo, sexto de esta decimocuarta temporada. Temporada que ya sabes que emitimos
contenidos frescos de vez en cuando, mínimo una vez al mes, y después vamos buscando de nuestra biblioteca un montón de cosas que tenemos. Y programa este de hoy, el que pertenece al mes de febrero de 2018, en el que nos vamos a enfrentar a un contenido que nos ha suscitado muchas emociones, María Ángeles. Un programa muy especial, creo yo. Por un lado, la rabia por lo que ocurre, y por otro lado, en cierta manera, nuestra devoción por toda esa gente que se juega la vida, ¿eh?
Porque, ¿de qué vamos a hablar, Andrés? A ver.
Pues vamos, yo creo que no es muy difícil adivinarlo. Nos estamos enfrentando a una crisis ecológica global terrible, que está generando un montón de tensiones y que en este peligro que nos acecha todo hay algunas personas que están especialmente expuestas. Te imaginas cuáles son, ¿no?
Sí, porque cuando los líderes ciudadanos, los activistas ambientales, periodistas también, defensores de los derechos humanos, cuando esa gente con conciencia se enfrenta a gente sin escrúpulos, ya sabes lo que pasa, saltan chispas.
Conflictos de intereses.
Sí. Y aquellos que pretenden esquilmar los recursos naturales, pues son tan fuertes muchas veces como para, por supuesto, manipular la información, también presionar, amenazar, encarcelar, incluso matar a quien elija defender bienes que son de todos, ¿eh? No lo olvidemos.
En fin, es un peligro real, y no solo en los países no democráticos, llamémoslo, porque las multinacionales tienen formas de perseguir a quienes supongan un estorbo aquí, allí, en cualquier parte. En España, por ejemplo, periodistas que han luchado contra la mafia del ladrillo han sido despedidos de sus puestos de trabajo, se ha metido droga en el bolsillo de algún ecologista de aquí cerca para intentar inculparle.
Y son ejemplos, los que ponen son ejemplos suaves, por decirlo de alguna manera, porque hay países donde la complejidad medioambiental tiene hilos que alcanzan, a ver, un momentito, que estamos.
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Sí, ¿no? Tiene hilos que alcanzan no solo a la industria, sino también a la política y, por supuesto, al poder financiero, a la policía, la educación. Bueno, hoy vamos a escuchar esas voces que han padecido o han sido testigos de estas amenazas.
Bueno, y en este huracán no podemos olvidarnos de Berta Cáceres, la persona que fue asesinada por defender las libertades ambientales de su tierra, esta hondureña que, como decía ella, no queda otro camino que luchar. Creo que representa un poco los anhelos de toda la gente que se acerca de una manera crítica a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Y desde luego a nosotros no nos queda más remedio, parafraseando a Berta Cáceres, que seguir abriendo nuestros micros para hablarte de estos temas que sabemos que te preocupan y que, bueno, pues es verdad que tampoco vas a encontrar en muchos medios. Así que, bueno, estos 417, decías tú, ¿no?, encuentros llevamos ya contigo. Seguimos aquí unos cuantos, Javier los mandos, Gonzalo, Andrés, María Ángeles conduciendo el barco, y al otro lado de las ondas pues estás tú, que eres el que de verdad importa.
Bueno, sobre todo nuestro don Sebastián Huelva, que es el que nos escucha todas las semanas y después se acercará a decirnos qué le ha parecido. Bueno, lanzamos ya desde Señales de Humo nuestro especial de febrero. Como siempre, nos vas a volver a oír en Unirradio, en Onda Local Andalucía, y aquí en directo, emitiendo en Hispanidad Radio.
Bueno, esta sintonía tan chula que nos ha puesto Javi, como sabes, es la que inicia esta sección que llamamos Vetusta Hemeroteca. Hay que ver, Gonzalo, cuánto tiempo haciendo el vistazo al mundo y ahora de repente tenía que decir Vetusta Hemeroteca. Vale, bueno, Gonzalo, como siempre, va por fastidiarte un poquito. Gonzalo tiene el encargo cada semana de echar un vistazo en la hemeroteca para ver sobre el tema del que vamos a hablar, qué es lo que encuentra. No sé qué has visto sobre activismos y sobre todo sobre consecuencias del activismo, Gonzalo.
Bueno, pues mira, cuando... A ver, espérate, ahora sí. Esto de no poner el micro es también un clásico. Me pareció un reto divertido eso de encontrar a quien fue el primero o la primera activista, entendiendo como tal a militante de algún movimiento social, sindical, político, en fin, que hubiera intervenido activamente, pero es difícil saber si hay que hablar de Espartaco, de Jesús de Nazaret, o imagino que algún neandertal que se enfrentó a la soberbia de los sapiens a garrotazo.
Bueno, tú sabes que la historia es un continuo luchar contra el status quo y las injusticias que provoca. Es fácil encontrarse con un montón de nombres de gente que se jugó el tipo por ser un poco valiente y pues luchar por sus ideas.
Sí, la verdad es que en todos esos ámbitos, en lo ambiental, en lo social, en lo político, hay muchos nombres de personas que lucharon por defender causas como la igualdad, la libertad. Mahatma Gandhi, Luther King, Nelson Mandela, Monseñor Romero, Edward Snowden más modernamente, su comandante Marco, que ya se perdió ahí en la historia. Lo que es verdad, María Ángeles, a todos, que no es fácil encontrar mujeres entre estos
aparte
nombres.
De ti, María.
Es que como se dice ahora, todas son más activistas, pero
todas.
en este caso con el femenino legítimo, tú sabes que siempre ha costado que la historia recuerde a las mujeres, pero algunos nombres podemos traer aquí a la mesa, ¿no? Pues yo que sé, Rosa de Luxemburgo, Dolores Ibárruri, estaba pensando en alguna guerrillera sandinista que fueron de las primeras así en saltar a la palestra política, bueno, que hay más, bueno, vamos, bueno. Pero es verdad que
sigue anotando, ¿eh? te doy un ratito para que, porque tiene que haber más y mientras sigo, porque
más de las que no suenan normalmente, claro, porque nos has dado de la lista de 10 calles de mujeres luchadoras, 9
las que la historia les ha dejado una esquinita. De todas formas, casi todos los nombres van siempre ligados a movimientos más amplios, es decir, esos nombres son la parte más visible, hombres y mujeres que por alguna razón dejaron el anonimato del resto, pero a los que no se les puede entender sin ese contexto, ¿no? Sin lo colectivo. Estos movimientos también conforman una larga lista. Las madres de desaparecidos, los esclavos, los campamentos de refugiados, los afroamericanos, los palestinos, las mujeres, los homosexuales, los enfermos de SIDA y casi todos esos colectivos que en algún momento pues decidieron dejar de estar pisoteados y levantaron la voz y sufrieron las consecuencias, ¿no? Y bueno, con esto ya terminamos, no sé, ¿te habrá dado tiempo de sacar algunos?
Bueno,
más, ¿no?
Si me dejan más tiempo me salen algunas más, pero bueno, te puedo dar una lista no exhaustiva de mujeres activistas. Por ejemplo, se me ocurre, porque hace muy poco hemos estado hablando mucho de ellas, se me ocurre Elena Maleno, se me ocurre Aminatou Haidar, Berta Cáceres, a quien le dedicamos el programa, Agesta Mimi, Rachel Corrí, Malala Yousafzai, bueno, en fin, que podemos ampliar efectivamente.
Bueno, vamos a seguir
pensando la lista.
Nombres de mujeres que han luchado por nuestro bien común tan ansiado.
Somos invisibles y cuidamos de forma muy muy poco visible, pero ahí estamos.
Y la historia la escribimos nosotros.
Eso está claro.
Cuero, metal y tambor, se avecinan los tiempos de guerra. La 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 la
Bonita música hoy, ¿eh?
Sí.
Después del silencio del mes pasado.
Bueno, hace algunas semanas pasó por Huelva Yuri Melini, activista guatemalteco que lleva más de 20 años trabajando para proteger el medio ambiente, que es de lo que hablamos hoy, y para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Melini es uno de los fundadores del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS en sus siglas,
y su trabajo le ha valido múltiples reconocimientos, pero también, entre otras cosas, por eso está hoy aquí con nosotros, un intento de asesinato en 2008, al que milagrosamente sobrevivió. Al día de hoy sigue abanderando denuncias contra lo que podríamos llamar terrorismo ecológico y sigue enfrentando amenazas e intimidación. Esta es la entrevista que nos ha concedido.
Hola, Yuri.
Gracias, muy buenos días.
Bienvenido a este programa nuestro que se llama Señales de Humo. Es un honor para nosotros poder compartir estos minutos y desde luego llegamos hasta aquí no solamente con ese agradecimiento, sino con el deseo de aprender mucho, ¿no? Tú eres un símbolo de los derechos sociales y ambientales. Aquí en Huelva, en Europa, no se te conoce mucho, pero tenemos que decirle a la gente que escucha esta entrevista que eres el representante de gente más vulnerable y que eres también una presencia incómoda y poco querida para gente poderosa. Has tenido que pagar también por esa lucha un precio alto. En 2008 sufriste un intento de asesinato y aunque quizás sea repetir cosas que ya habrás contado muchas veces, nosotros te preguntamos si puedes explicar a los oyentes andaluces qué fue lo que te cambió a partir de ese momento. ¿Qué cambio hubo en tu vida antes y después de ese intento de asesinato?
Bueno, yo tengo ahora 38 años de estar en el tema de los derechos humanos, el ambiente y demás. Y antes del año 2008, pues tenía una formación mucho más técnica, siempre humanista, por supuesto, y siempre sensible con los sentimientos, no solo de carácter comprometido socialmente, sino también un ejercicio de espiritualidad moderado. Y yo creo que la experiencia, y es un testimonio de vida, que significó pasar 89 días por un intensivo, haber perdido un pulmón, 1.5 metros de intestino, 14 cirugías en un pie, en una pierna, perdí la arteria femoral, me la reconstruyeron, estar ahí privado de todo, contra toda esperanza, el páncreas también dañado, pues me tocó no solo cruzar el desierto de la muerte, sino aprender a valorar el amor, la profundidad de la fe, la constancia en cuanto a ser disciplinado de los procesos de recuperación y la solidaridad de la gente. Si algo descubrí en todo esto es el valor de la solidaridad y el estar dispuesto de alguna manera a entender que la vida tiene un propósito, y ese propósito más allá del martirio tiene que ver con la disposición a defender ideales, a estar claro que son los derechos humanos de todas las personas, para todas las personas, y que eso en cualquier parte del mundo tiene un costo y una consecuencia al enfrentarse con intereses poderosos, económicos, políticos, de fuerzas de facto, de crimen organizado, y en la otra, pues, encontrar la esperanza en la gente que una vez conoce sus derechos humanos, una vez los empieza a exigir y los empieza de alguna manera a cuestionar en el orden establecido, asume las consecuencias de esto y, por supuesto, verse crecer ahí en mucha gente.
Muchas gracias por trasladarnos esa experiencia. Estamos haciendo la entrevista en Huelva, que es un lugar geográficamente y ecológicamente privilegiado, como lo es tu país, Guatemala. Pero también aquí tenemos una historia tremenda, no sabemos si te han contado de amenazas y de frustraciones medioambientales. Yo te he oído hablar de paisajes injustos, de ciudades basureros. Aquí sabemos mucho de eso. En esta ciudad y en esta larga historia de conflicto, la única esperanza quizás es cómo ha ido despertando a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, muy lentamente la conciencia de la gente. Te lo digo porque sé que eres un convencido de que la crisis ecológica es lógicamente global, que las luchas locales solamente tienen un sentido en este marco planetario. ¿Y dónde encontramos la esperanza a nivel global?
Bueno, la esperanza está en dos elementos: en las sociedades movilizadas, conscientes, en el ejercicio de soberanía ciudadana plena, entre ese ver, pensar y actuar de los colectivos sociales. Evidentemente el planeta está con riesgos globales, el calentamiento global y la crisis que esto significa a nivel planetario, el cambio climático, la desertificación, las sequías, la alteración en los ciclos de las cosechas, más hambruna, más inequidad, el crecimiento de los océanos, el derretimiento de los polos. Son situaciones que no se pueden negar, que están ahí: la polución, el deterioro de un recurso estratégico tan importante como el agua y el mal manejo de los residuos sólidos y el ordenamiento del territorio. Eso en términos del deterioro global del planeta, y si a eso le sumamos este capitalismo salvaje con el expolio de la riqueza y con el extractivismo, que significa las áreas naturales suplantadas por plantaciones de monocultivos como la palma de aceite, la palma africana, la caña de azúcar, industria extractiva de alto impacto como la minería, los hidrocarburos, la hidrometalurgia y otros, que diríamos son esenciales en las economías en crecimiento, pero que provocan impactos ambientales irreversibles. Entonces, ¿dónde está la esperanza del planeta? La esperanza del planeta está en que en la ecología política, aunque los Estados Unidos se retiren del Acuerdo de París y cuestionen todo este asunto global sobre la reducción de los gases de efecto invernadero y el tema del carbono, en las áreas locales la población está ahí defendiendo los bienes estratégicos, el agua para participar, la diversidad biológica, las costumbres populares y, por supuesto, la niñez y la juventud. Las sociedades mucho más conscientes ahora a través de las redes sociales, de los medios inmediatos como la internet y otros, que permiten tener ahí alrededor nuestro no solo los impactos de un derrame petrolero o de un derrame de un gas o de alguna situación monstruosa, sino en las cosas locales, ¿verdad? La gente en su entorno de vida y en sus medios de vida locales, pues defendiéndolos. Cada vez estamos volviendo más a un consumo mucho más orientado en la justicia, a un consumo basado en lo orgánico, ¿verdad? Es increíble cómo pensar que en los años 50 o 60 se pensó que la revolución verde podría alimentarnos ingiriendo en nuestro cuerpo organismos tóxicos o situaciones no deseadas, y ahora años después vemos factores preexponentes. Pero la esperanza está ahí en la misma Iglesia Católica, en el caso de la encíclica del Papa Laudato Si, cuando nos presenta un líder espiritual tan grande como el Papa, un cuestionamiento sobre que esta es una casa común de todos y que la responsabilidad es de todos, un planteamiento muy profundo de ética humanística y también de ecología política, donde más allá del interés económico, pues la responsabilidad intergeneracional de la sociedad en su conjunto. Ahí está la esperanza.
Sí, lleva razón. Han nombrado todas esas circunstancias que van haciendo pensar que este es el camino. Desde tu experiencia, ¿tú ves diferencia entre esa conciencia de la gente en los pueblos americanos, indígenas, o aquí en Europa?
Bueno, son como tres niveles diferentes. Yo creo que Europa, que ha pasado por un proceso de refundación, de sensibilización y de tener normas y estándares en el marco de la Unión Europea, tiene prácticas ambientalmente sostenibles, socialmente aceptadas y económicamente balanceadas. Caso contrario, por ejemplo, el caso de China o los países emergentes en el Pacífico Asiático, donde el crecimiento económico está sobrepuesto a la preservación ambiental. Y en los casos de América, particularmente América Latina, en el caso de México, Centroamérica o Sudamérica, pues la víctima en ese gran territorio bendito en bienes naturales deviene del extractivismo, pues lo que en economía política se llama la maldición de los comunes, ¿verdad? En el sentido que teniendo tantos bienes naturales, la riqueza de minerales, yacimientos de hidrocarburos, diversidad biológica, bosques y demás, recursos hídricos, los países no se desarrollan al paso que deberían o al ritmo que deberían, sino esto viene y es extraído para el bienestar y el consumo tanto de la sociedad europea como de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Y este es un costo de algo que más allá de la justicia ambiental viene a ser la injusticia en la inequidad de la distribución de los bienes naturales.
Tú eres un convencido de la acción política desde el organismo desde el que trabajas, y sabemos que impulsa movimientos sociales, pero que no eludes ese otro campo de acción institucional. ¿Se puede invocar el cumplimiento de los derechos y esta lucha por la justicia a nivel institucional en un terreno donde, lo acabas de comentar desde que empezó la entrevista, parece que solo impera la ley del más fuerte, Yuri, donde los enemigos son tan, tan poderosos? ¿Se le puede combatir con estas armas que tenemos de la ley, del derecho, de la política?
Bueno, en mi experiencia de vida,
tendríamos que aprender.
Bueno, en mi experiencia de vida y en el testimonio de CALAS, que es el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, que yo fundé y dirijo desde hace 17 años o desde la cátedra universitaria, porque soy profesor en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Pública, ya en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues partimos de dos principios esenciales. El primero deviene que los derechos son naturales de las personas, que los derechos no se negocian, refiriéndose a los derechos humanos, se respetan y se exigen. Y el otro asunto en que la ley no se tranza, ¿verdad? Entonces, ante esta colisión de intereses, el interés económico, la supremacía del poderoso y del tema del extractivismo versus la nobleza de la gente y la exigibilidad de sus derechos, pues los medios legales han sido, en el caso de Guatemala, instrumentos políticos para de alguna manera plantear que el modelo extractivo, que la ley como está planteada, o que los derechos que han sido otorgados a empresas han violentado los derechos de las personas. Nosotros en el centro hemos obtenido al menos 10 recursos de amparos en las Cortes, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte Constitucional, sobre situaciones en las cuales el gobierno de Guatemala otorgó derechos a empresas, particularmente empresas mineras, violentando los derechos de las personas. Derecho a la consulta, derecho al consentimiento libre previo informado, al acceso a la información pública, al derecho universal al agua. Y la Corte nos ha dado la razón, y en otros casos hemos buscado el sistema americano de derechos humanos. Hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington o a la Corte Americana en Costa Rica para reclamar la violentación que el Estado ha hecho de esos derechos de las personas. No es un asunto fácil, porque en el último caso que tenemos en Cortes, que tenemos que de alguna manera decir que es un caso ejemplar a nivel mundial, porque hemos tenido que recurrir a la propia justicia canadiense en Columbia Británica contra una transnacional canadiense, Tahoe Resources, que provocó agresiones y daños a 11 personas localmente
en Guatemala,
y como no hubo certeza de justicia en el caso guatemalteco, la Corte en Canadá se declaró competente para juzgar en Canadá a la propia empresa. Esto sienta un precedente jurídico muy importante,
porque
las víctimas están yendo a los tribunales para reclamar en los tribunales y en las jurisdicciones lo que antes podría ser violencia de hecho. La gente está creyendo en el sistema, que la justicia debe de imperar y que cuando las causas son justas, están por ahí. El otro elemento que hemos aprendido, quizá mucho más en ética y en filosofía, es que no todo lo legal es justo. alguna empresa, algún inversionista en una hidroeléctrica, en una petrolera, en una minera dirá, bueno, hemos cumplido con las leyes, hemos cumplido con el impacto ambiental, hemos cumplido con los acuerdos internacionales en materia de comercio, o la gente dirá, no, la ley nos otorga este derecho, dice una empresa cualquiera, pero eso es la ley. Pero ¿qué pasa si esa ley violenta los derechos de las personas? El acceso a la información pública, la salud de las personas, la protección de recursos estratégicos como el agua, o que no se cumplió con derecho internacional de los derechos humanos, como el caso del convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y tribales en estados independientes. Guatemala es un país netamente con población indígena, particularmente el pueblo maya. Nosotros acompañamos al pueblo chinca, que es otro pueblo también indígena diferente. Entonces, esas decisiones pueden ser legales, lo que el gobierno ha tomado, pero no son justas. No son justas cuando se va a contaminar el agua, cuando se va a poner en riesgo la vida de una sociedad en su conjunto y demás. Y entonces es ahí donde hemos buscado justicia más que legalidad. Y de alguna manera, pues han habido fallos. Esto significa grandes choques contra el orden establecido, particularmente contra el poder económico. Y desgraciadamente en Guatemala o en América Latina el poder político está supeditado al poder económico, y entonces ahí emergen otras situaciones.
¿Es el verdadero enemigo, el poder económico?
No, porque tampoco deberíamos de pensar que como activistas ambientales o defensores económicos nos oponemos a una economía, pues a un capitalismo salvaje y despiadado extractivista, claro que sí, pero la economía tiene que tener una función social, el mercado tiene que tener una función social, no podemos nosotros estar destruyendo el planeta, contaminando las aguas, provocando la inestabilidad del clima, ¿para qué? ¿Dónde está la justicia climática? ¿Dónde está la justicia ambiental? ¿Dónde está el raciocinio en el uso de los bienes naturales? Y sobre todo una parte que en derechos humanos es tan delicada como la responsabilidad intergeneracional. Los seres que aún han nacido, nuestros hijos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, nuestros nietos, las generaciones de la humanidad del futuro, es nuestra responsabilidad crear las condiciones para que cuando menos disfruten de una condición ambiental deseada.
Para ir terminando, Yuri, tú que has recibido premios y reconocimientos a nivel internacional, que trabajas no solamente desde lo cercano, desde lo local, sino desde organizaciones que tienen ramificaciones mucho más globales, si tú tuvieras que elegir, ¿con qué galardón esperarías que tu lucha se reconociera?
Bueno, este trabajo, que es un trabajo humanista, que es un trabajo político y también es un trabajo ético, no busca la compensación, ¿verdad? No es el fin último ser un reconocimiento público. Yo aspiro de alguna manera a seguir motivando a la gente. Yo trabajo mucho en mi tiempo en educación popular, con campesinos, con mujeres rurales, con gente sencilla en las comunidades. Y la mayor satisfacción es encontrarme a alguien que a veces no lee ni escribe, y que aún así, sin leer ni escribir, se encuentra con la Cartilla de los Derechos Humanos, se encuentra con la Constitución y con la ley, y pasado el tiempo, la mayor satisfacción es escucharlo cuando ha asimilado en educación popular sus derechos y está en la disposición de ser contestatario contra el orden establecido, bajo esa metodología del ver, pensar, actuar, transformar vidas. Yo creo que el esfuerzo más grande es el premio y la satisfacción mayor, encontrarse uno ahí delante de gente que antes no había tenido el conocimiento por sus derechos. Las sociedades nuestras son tan injustas, tan inequitativas, particularmente las mujeres están muy vulneradas, muy excluidas o discriminadas, invisibilizadas. Entonces, si algún premio me compensa, es ese premio de encontrarme con la gente que después de haber pasado por un diplomado de formación, por una educación popular, la encuentras tú frente a una plaza, hablando frente a un ministro de Estado, cuestionando un orden establecido con un discurso político contundente en su articulación, pero sobre todo muy consecuente en su vivencia.
Ellos han aprendido de ti y del trabajo de la gente como tú. Nosotros aprendemos, desde luego, de personas como tú que trabajan para defender la dignidad de las personas desde donde sea. Y bueno, Gracias por todo, Yuri. Nuestro respeto y nuestro agradecimiento.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Sé que mucha gente me puede escuchar, no me puede conocer, puede visitar mi vida o conocer algo más sobre lo que hacemos a través de las redes sociales, el internet o demás. Pero más allá de eso, yo quiero terminar esta entrevista agradeciendo el espacio, diciendo a la gente que hay esperanza, que este planeta tiene un sentido en el cual los hombres y las mujeres tomamos en serio el ejercicio de nuestra ciudadanía, nos tomamos en serio el ser un ciudadano civil, un ciudadano social, un ciudadano político y un ciudadano soberano, que cuestionemos la participación. La naturaleza es un don preciado y los derechos de las personas también son un don preciado, y esa situación nos ofrece elementos ilimitados para poder servir y compartir con la gente, esencialmente con los más vulnerados y violentados.
Pues en esa lucha nos encontramos. Gracias, Yuri.
Gracias.
Hasta siempre.
Un año sin violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Y tras escuchar a Yuri Melini en este programa, como te hemos dicho, seguimos recordando a aquellas personas, ciudadanos comprometidos con los derechos sociales y ambientales, que sufren riesgo, que sufren amenazas, que sufren extorsión en todo el mundo y cuya labor está ligada en todos los casos a una lucha desde abajo que conecta con la organización de los pueblos, que genera también redes de resistencia.
Una de las personas es Berta Cáceres, de cuyo asesinato, recordemos, se cumplen ahora 2 años. Otra es Yuri Merini, a quien acabamos de escuchar. Y afortunadamente hay mucha, mucha más gente que no duda en alzar la voz, en llamar a las cosas por su nombre y en sacudir las conciencias.
Bueno, pues a todos ellos queremos rendirles un modesto homenaje, porque hay amenaza muchísima, múltiple, lo vamos a ver enseguida, pero también hay gente que trabaja y que se compromete. Ya lo decía Berta Cáceres, cuya voz también escucharemos ahora. Ella decía: no nos queda otro camino que luchar.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
El tema aparentemente al principio parecía una cosa muy suave, pero el monstruo al que estamos haciendo frente es una filial de la compañía canadiense más potente del mundo, que se llama la Goldcorp, que opera en la zona norte de Guatemala, en la mina San Marcos. Vamos un poquito más allá y nos damos cuenta que prácticamente el 70%, 75% de las minas en el mundo son de Canadá. Uno dice: hombre, ¿será que tanta tranquilidad les viene como fruto de su trabajo o como fruto del expoliar, del sacrificar, del vender, del comprar la libertad y la dignidad de las personas que evidentemente están a sus pies, que están en América Latina, ¿no? Entonces yo me quedo más con esta segunda visión del expolio, pero es un expolio de guante blanco, donde los estados, hay muchos estados implicados también, entonces pues cierran bocas, acallan opiniones, y todo lo que suene ponerse en contra de este aparente desarrollo, entre comillas, pues es motivo de terrorismo.
Pues la amenaza principal ahora mismo para el lago de Nicaragua, y yo diría que para Nicaragua y Centroamérica, es el tema del canal. Entonces la idea es construir un canal por el que se pueda atravesar, estilo el canal de Panamá, por el que se pueda atravesar desde el Atlántico al Pacífico, sin tener que pasar por tierra en ningún momento.
Las empresas mineras, estén donde estén, independientemente de que esté en Guatemala, si uno mira cómo el procedimiento, el protocolo que tienen oculto, es destrozar el tejido social. Yo voy a ofrecer muchísimo más dinero a ti, que tú tienes esa tierra que a mí me interesa, y te voy a ofrecer un dinero que nunca te lo vas a pensar tenerlo. Entonces, automáticamente tú vas a decir que sí. Pero es que yo no te voy a decir al principio qué voy a hacer con tu terreno. hay desinformación, y esa desinformación que lleva a comprar terrenos y a comprar bienes hace que la gente después, que va descubriendo cuáles son realmente las intenciones de esta gente, pero que ya no es propiedad suya, sino que son de ellos, empiezan a decir, hombre, pero la gente que ha venido aquí dice, no, que vamos a hacer aquí un proyecto, esto es desarrollo, hemos ya el presidente, los alcaldes, en fin, van a tener ustedes desarrollo. Entonces la gente, por un lado, está contenta, y por otro lado...
Sí, entran en esa idea de desarrollismo fácilmente, porque hay necesidad, evidentemente.
Claro, yo vengo a buscar tu pobreza, porque sé que tú vas a tener necesidad. Si antes cobrabas 4, te voy a dar 16. El que viene a decir que la minería no, ese me está queriendo a mí quitar el trabajo, y haré todo lo posible para que parezca que es así. De hecho, se está comprobando que la empresa minera ha provocado los últimos atentados en contra de la población.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
Pero como ponerse los colgajillos de oro, de esto, del otro, supone mucha sangre por otro lado. Hay mucho expolio por parte de mucha población, entonces tal vez hay que hacer un boicot a estos negocios muy oscuros que nos quieren meter por los ojos como una máxima belleza, y verdaderamente la gente no tiene necesidad de ponerse oros y tantos y cosas de estas. La minería es necesaria, evidentemente, pero tiene que obedecer unos patronos de protocolos que hagan que la gente verdaderamente sea digna.
Es una empresa asiática, una empresa china, la que está fomentando que ese canal se construya. Tiene el visto bueno del gobierno de Nicaragua, y bueno, parece que gracias a las protestas de organizaciones en defensa del medio ambiente y sobre todo organizaciones agrícolas y de productores, de pequeños productores de Nicaragua, parece que ahora mismo ese visto bueno del gobierno de Nicaragua está un poco parado. Parece que, bueno, que las presiones están haciendo algún efecto. Claro. Y además, vinculado al canal, pues se van a construir carreteras, escuelas, hospitales, que después será o no, y lo verá esta generación, la siguiente o cuatro generaciones más allá. Entender eso para gente que lo que les preocupa es qué van a comer hoy, y su inquietud y su... digamos, su objetivo está puesto muy, muy a corto plazo, pues claro, es vender algo que es humo.
Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul.
Y seguimos ahora preguntándonos hacia dónde podemos mirar. Y vamos a hacerlo de la mano de una persona que lleva muchos años embarcado en la defensa de nuestro medio natural desde muchos frentes. Él es Juan Antonio López Duralde, Juancho López Duralde, más conocido. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias de que te acerques a Señales de Humo.
Micrófonos.
Y también atrapado por ahí por el mundo.
Sobre todo, Juancho, porque tienes un currículo diseñado para darnos luz en este programa, tal y como lo hemos planteado. Exdirector de Greenpeace durante una década, líder de ECO, la formación ecologista coaligada con Podemos, actualmente diputado por Álava en el Parlamento Español. Bueno, tenemos muchas cosas que preguntarte, así que entramos rápidamente en materia, ¿te parece?
Fenomenal.
Bueno, pues mira, hemos recogido en este programa la soledad, la presión, el costo personal de muchos de los activistas por el medio ambiente en países como Guatemala, Honduras, en muchos países latinos, en la memoria de todos asesinatos que buscan acallar voces, como por ejemplo la de Berta Cáceres. ¿Qué está ocurriendo para que tanta gente se vea amenazada por la defensa del medio ambiente? ¿Quién está detrás?
Pues detrás están los intereses de corporaciones concretas con nombres y apellidos o de gentes mafiosas que abusan de su poder para defender puramente intereses económicos a corto plazo, normalmente contra personas que están defendiendo el bien colectivo. Lo que ocurre es que por desgracia, la defensa de algo tan colectivo como es el medio ambiente, pues es muy vulnerable y sobre todo pues en países donde los derechos humanos, pues la defensa de los derechos humanos brilla por su ausencia, ¿no? En España también hemos tenido algún conato muy feo, como fue el intento de criminalizar al ecologista
en Cádiz, ¿no?
Cádiz, efectivamente, poniéndole droga en el coche,
sí.
Pero bueno, afortunadamente en ese caso se ha conseguido poner de manifiesto el montaje, pero bueno, en otros muchos casos, desgraciadamente, como bien decís, pues se acaba con la vida de activistas, ecologistas, de comunidades indígenas, de gentes que en general lo único que hacen es tratar de frenar proyectos que destruyen la forma de vida de su comunidad.
Uh-huh. Tú también pagaste un precio, Juancho, como nuestros oyentes recordarán, cuando eras director de Greenpeace España. Tu nombre saltó a las primeras páginas en diciembre de 2009 por hacerte notar en un acto oficial en la cumbre de Copenhague, utilizarlo para denunciar ante las narices de la mismísima reina danesa. Acabaste en la cárcel, eso sí, entendemos que con la misión cumplida. Y más allá del gesto en sí, ¿era necesario? ¿Era necesario algo así? ¿Lo consigues pensando?
Sí, sí, yo pienso que hicimos lo que teníamos que hacer en aquel momento, que era, bueno, pues terminada la cumbre del clima de Copenhague con un sonoro fracaso, pues teníamos que intentar hacer llevar nuestra protesta a los jefes de Estado, ¿no? Y por eso pues intentamos colarnos en la cena de la reina de Dinamarca y bueno, terminamos efectivamente un mes en la cárcel, ¿no? Nada, la verdad es que no es comparable al alto precio que pagan muchos activistas y muchas activistas, especialmente en Latinoamérica, en África, que pagan con su vida, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo más de que efectivamente pues la represión se aplica con toda su crudeza contra aquellos que, pues de una manera u otra, intentamos frenar la destrucción ambiental. Lo que está ocurriendo, básicamente, es que cada vez la voracidad del sistema por los recursos naturales es mayor, uh-huh. Y eso hace que la represión también sea mayor, ¿no?, contra aquellos que tratamos de frenarlo.
Vamos a aprovechar que te tenemos, Juancho, porque tú eres un ejemplo claro del salto de los movimientos sociales a la política institucional. Vamos a hablar de política, aunque realmente no hemos dejado de hacerlo desde que hemos comenzado esta entrevista. Pues creemos que detrás de esas dos facetas está el mismo impulso de lucha por la justicia ambiental. La tuya no es una trayectoria inédita tampoco, hay otras personas que han seguido esos pasos, pero a ti en concreto, ¿qué te hizo decantarte por la opción política después de muchos años en esas trincheras verdes de Greenpeace, de los movimientos sociales?
Bueno, yo considero que estoy en la misma trinchera, es decir, digamos que si el objetivo que yo me planteo es luchar por una sociedad en la que el respeto al medio ambiente se integre en nuestra actividad de una manera cotidiana, pues hay una trinchera que es la sociedad civil, las organizaciones ecologistas, y hay otra que es la de digamos más institucional, ¿no? Yo di ese paso precisamente a raíz de la acción que comentabais en Copenhague y un poco de, como consecuencia de una reflexión que yo hacía personalmente sobre cuestionándome a nivel personal la por qué habíamos renunciado a estar allí donde se están tomando las decisiones, ¿no? ¿Por qué estábamos dejando que las decisiones las tomaran otros, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó a decir, bueno, vamos a intentar estar donde se están tomando las decisiones, ¿no? Y eso, bueno, pues en un principio me dio esa reflexión junto con otra gente que compartíamos. Y que luego, posteriormente, además, en España se vio que era una reflexión muy compartida, porque de alguna manera lo que había en el 15M, que fue muy poquito después, fue eso de recuperar la política como una herramienta ciudadana para cambiar la realidad, ¿no? Que es un poco lo que nosotros, cuando empezamos con ECO, pues pensamos que es lo que había que hacer. Es decir, la política en aquel momento había perdido su sentido en España de herramienta ciudadana, porque, bueno, pues había un bipartidismo en aquel momento que impedía prácticamente que la acción ciudadana llegase a la política, y tratamos de cambiar eso. Y, bueno, yo creo que lo estamos modestamente haciendo a día de hoy, ¿no? En el Congreso, en los ayuntamientos del cambio, que estamos llevando a la realidad, pues, aquello que decíamos de hacer de recuperar la política como una herramienta de cambio, ¿no? Y en mi caso, digamos, para hacer que las políticas de defensa del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático, del cambio de modelo energético y del cambio de modelo económico, definitivamente, pues estén presentes en las instituciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso te decía que para mí es distinta trinchera, pero en la misma lucha, ¿no?
Como sabes, te hablamos desde Huelva. Juancho, aquí necesitaríamos un diputado del Parlamento todos los días para poder hablar de ecologismo. Tenemos tantos frentes abiertos que...
Sí, hoy precisamente sí. Me he acordado de Huelva porque ha habido una polémica que está en los medios con el tema de la ministra Tejerina, que ha, sí. En Bruselas ha sido la responsable de que no se reduzcan los niveles de metales pesados en los fertilizantes, ¿no? Entonces hablábamos hoy precisamente de su vinculación, ¿no? De su papel directivo en Fertiberia, en las puertas giratorias, sí. Y todas estas cosas de las que hablamos.
Que aquí conocemos bien, sí.
Exactamente, ¿no? Que son que se hablan en teoría, pero que es que tienen una realidad práctica palpable, ¿no? Y es el tener una ministra de medio ambiente, precisamente, que viene de la más dura industria agroquímica, que ha dejado un legado tóxico en Huelva terrible, ¿no? Pues bueno, esa es nuestra terrible realidad.
Sí, aquí te decía lo de Huelva porque es verdad que también ha habido salto de movimiento ecologista de alguna manera a la política municipal, sí. Y también se ha estado tachando de reduccionista a los ecologistas de bandera, los que se han tenido que batir el cobre en muchos frentes, muchas negociaciones, pues con agricultores, con la misma industria, etcétera. Un partido político quizás puede ofrecer una respuesta algo más amplia que una ONG, ¿no, Juancho?
Bueno, yo creo que son ámbitos diferentes, ¿no? Es decir, yo no creo, porque a mí muchas veces me dicen, bueno, entonces eso significa que de alguna manera pones en cuestión el trabajo que hiciste antes de las ONGs. Y digo, no, yo creo que son ámbitos diferentes, que son imprescindibles. Si yo ahora que estoy en el Parlamento veo mucho de la necesidad que tenemos del trabajo de las ONGs en lo que se refiere a información, a denuncia, a estar en el terreno, a poner sobre la mesa los problemas. Eso es imprescindible también. Es decir, yo creo que son, digamos, dos patas del mismo trabajo, ¿no? Porque a mí las ONG, por ejemplo, me dicen muchas veces que ahora tienen una puerta abierta en el Congreso que antes no tenían. Por lo tanto, esa puerta se ha abierto, pero al mismo tiempo esa puerta es necesaria abrirla, pero es necesario abrirla para que entre alguien. Para que alguien esté, digamos, llevando la información y buscando la forma de transformar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy defensor de las dos cosas. Es decir, creo que es muy importante el trabajo de las ONGs. Hablábamos antes de Juan Clavero, que no me salía el nombre.
Sí,
Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, ¿no? Como su caso, pues ha puesto sobre la mesa, pues todo el tema de los caminos públicos, de la privatización de los caminos públicos. Eso es imprescindible también. Es decir, que yo creo que una sociedad movilizada necesita de todo, ¿no? Necesita gente organizada dentro de la sociedad civil que sea capaz de aportar toda esa información y toda esa denuncia, y gente de las instituciones dispuesta a llegar hasta el final, ¿no?
Pero ¿y por qué crees, Juancho, que lo verde aquí en España no pasa de ser, digamos, un complemento, llamémosle así, de otros partidos? Es decir, que no hay una fuerza ecologista a semejanza de otro partido del entorno europeo que logre hacerse un hueco parlamentario, como le pasó a Equo en las primeras elecciones a las que se presentó en solitario.
En 2011, sí.
Exactamente.
Sí, así fue. Yo es algo que lo he pensado muchas veces y que he tratado de buscar explicación. Yo creo que, fíjate, al final la explicación que he encontrado hay que buscarla muy abajo, en la misma educación, ¿no?, que recibimos en España, donde yo creo que los problemas relacionados con el medio ambiente, que al final no es el medio ambiente, porque estamos hablando de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que bebemos, por lo tanto hablamos de la vida, ¿no? Pero creo que están muy bajos en nuestra agenda educativa, y creo que eso al final hace que, bueno, que no esté a lo largo de nuestra vida y nuestras inquietudes, pues que no esté tan arriba, ¿no? Va subiendo en la medida en que los problemas se van agravando, ¿no? Y vamos conociendo más la gravedad.
Eso pensamos, ¿no? Que de alguna forma, claro.
Pero yo creo que al final el problema tenemos que buscarlo desde el propio origen, ¿no? Y que al final, pues, si desde el origen te están diciendo que, bueno, que esto del medio ambiente es una cosa secundaria, pues cuando llega tu hora de votar dices, bueno, yo es que el medio ambiente me parece bien, pero es secundario. Yo voto cosas importantes, cuando no hay nada más importante que el medio ambiente, pero desgraciadamente, pues esa es la realidad, ¿no?
Pues confiemos, Juancho López Duraldo, que situéis a la ecología en su sitio. Parece ser que es un sitio de izquierdas, ¿no? Porque los partidos de derecha aseguran que no, que por ahí no anda, pero que la sitúe en su sitio.
Sí. Yo creo que sí, porque por una razón que para mí es bastante difícil de discutir, y es que la defensa del medio ambiente necesita de la acción pública, y es la izquierda la que defiende la acción pública. Es decir, el mercado nunca ha sido capaz, no hay ejemplos en los cuales el mercado haya sido efectivo en la defensa de este bien común, ¿no? Porque siempre tiende a jibarizarlo, ¿no? A utilizarlo, ¿no? A utilizarlo para el beneficio económico, ¿no? Mientras que políticas públicas son las que han sido realmente efectivas en la defensa del medio ambiente, como han sido los parques nacionales, como ha sido la protección de los espacios costeros, como ha sido la prohibición de las sustancias tóxicas. Todo eso necesita de gobiernos fuertes, ¿no? Y en ese sentido, pues al final a mí me ha llevado a esa conclusión, ¿no? Que la defensa del medio ambiente más efectiva se hace desde la izquierda.
Y además, pensando en esos líderes de los que hemos hablado, de esos activistas que han comenzado su lucha siempre desde abajo, conectándolo con el proceso organizativo de los pueblos, quizás se entiende mejor que son las conciencias ciudadanas las que acompañan este proceso del que tú nos hablas. Juancho, es imposible agradecerte lo que nos aportas, porque tú eres también una forma de visibilizar esa lucha por la justicia ambiental, por los bienes comunes, así que te pedimos, por favor, que no te salgas de la trinchera a la que nos referíamos antes.
Bueno, muchas gracias, pero lo importante es que también que venga gente, ¿no? Que vaya entrando gente joven y gente nueva, y renovando, que algunos ya llevamos ya demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que es importante también, efectivamente, ¿no? Tenemos que seguir, porque hay mucha gente que nos sigue, pero también es importante, además, ante la situación que se va agravando, ¿no? Pues que las nuevas generaciones reaccionen y que sean y que asuman esta pelea por lo que les, por la cuenta que les trae, además, ¿no? porque sois vosotros los que vais a vivir en este planeta y vuestros hijos.
Muy bien, pues muchas muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Venga, gracias.
Chao.
Hasta luego. Chao. Bueno, pues me parece que el programa de hoy, María Ángeles, puede resultar, a lo mejor, no va a dejar a nadie indiferente.
Sí, yo creo que nos, por un lado...
Mucha carga de profundidad.
Por un lado hay una denuncia clara hacia dónde vienen, de dónde vienen los ataques, pero por otro lado también hay una invitación al compromiso y a no dejarnos intimidar.
Hombre, hemos tenido aquí a un tipo, como tú decías antes, como dicen en Latinoamérica, balaceado. Otro que lo metieron preventivamente, tuvo un tiempecito en la cárcel y se pegó su susto, supongo, porque no es plato de gusto.
¿Y tú qué crees que pensará de todo esto, don Sebastián?
Pues me imagino, don Sebastián, que usted mirará con cariño la figura de Berta Cáceres, al menos, y de esta gente tan reivindicativa, ¿no?
Hombre, eso está perseguido políticamente, y no los que antisistema, esto que se va al país capitalista por excelencia, Suiza, diciendo que son víctimas de una persecución política. No sé, irá a ver cómo van las cuentas, ¿no? Eso de ser perseguido políticamente y jugarse la vida por unas ideas. Yo no tendría cojones, vamos. Cojones ni ovarios, pero...
Ahí está.
¿Cómo? No me entero de los tres.
No, que hay que referirse a lo femenino también.
Sí, hombre, después yo quiero animar a todo el mundo el día 8 de
marzo. Usted está preparado,
a la huelga,
¿no?
A la huelga general, irse a la calle y...
Y colgar los delantales. Y colgar
los delantales. Nosotros colgamos delantales, no, nosotros cogerlos. La huelga general que tenemos que hacer los hombres, coger los delantales.
Exactamente. Uy, lo ve usted muy muy sensible con estos temas. Nos alegra mucho, don Sebastián, porque nos ha costado trabajo sacar a la palestra nombres de mujeres... activistas, yo creo que...
Porque los de ahora ya no conocéis la historia, coño, Mariana Pineda, Agustina de Aragón, vamos.
Por ejemplo,
si llega usted razón. Una mujer Agustina de Aragón, cojones, defendiendo ahí España. Y Marta Sánchez con el himno, coño, es que no, de verdad, es que...
¿Le ha gustado el himno, no, don Sebastián?
A mí me ha encantado, y eso que lo vaya a cantar en la final de la Super Bowl, que diga de la Copa de otra América, ya tenemos el Halloween ese, ya tenemos... ya lo único que nos queda ya pues es que
Más allá del pitido, el himno y toda esa parte cómica que hay en estas finales, Sevilla-Barcelona, don Sebastián,
su equipo y el mío.
Estará usted preparándolo ya, claro.
Yo voy a ver si le damos a Sevilla, en vez de 7 millones como la del Ayuntamiento de Recre, le damos a Sevilla más dinero para ver si podemos fichar a Messi. Luego lo devolvemos.
Bueno, don Sebastián, pues nada, me alegro que se vea usted reflejado, por lo menos en las luchas de la gente que hemos traído hoy aquí.
Eso. Y usted también, ¿no, don Andrés? Usted no se ve reflejado en esas cosas. Usted,
yo sí.
Usted es muy ecologista, yo le he visto usted coger los papeles del suelo y tirando
la papelera.
Los contenedores.
Soy ecologista de salón.
Incluso recicla, sí.
Ecologista de salón, mira, está muy bien. ¿No? Parece usted por un momento a Rajoy hablando de ecologista de la Dios.
Ah, bueno. No. El Rajoy está ahora mismo con la música de Marta Sánchez en el coche y está contento el hombre, déjelo.
Bueno, pues nos alegra que contando con gente como usted podamos conectar el ecologismo, la defensa de los derechos.
Hoy, ¿eh?
¿Cómo?
Tengo un falado con ustedes, no me había dejado intervenir al principio, Eso no vale.
Es que había entrevistas muy largas, don Sebastián, y hemos decidido...
Que me den por culo.
Dejarlo interesante para el final.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues nada, os recordamos a todos que además de en Hispanidad Radio y en su podcast nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, búscanos por Señales de Humo, y que también puedes volver a oírnos si quieres en las emisoras amigas, en Uniradio y en la Onda Local Andalucía. Un saludo y hasta luego.